Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Oyentes amables de Radio María, nuestro cordialísimo saludo. Esta es la actualidad de la noticia en Colombia, en el mundo, los hechos de interés en las últimas 24 horas. Les estamos saludando Luis Fernando López, Francisco Escobar, este servidor, el padre Germán Acosta.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Quisiera referirme hoy a los premios Grammy. Sin duda, se constituyen en una escuela de inducción de las nuevas generaciones. Los premios Grammy en este año han presentado contrastes severísimos. Sí, se presentó Sam Smith, un abierto satánico transexual. Pero también se presentó Hillary Scott, quien continúa difundiendo la esperanza cristiana. En los premios Grammy aparece siempre esta tensión entre lo divino, lo humano, lo sobrenatural, lo satánico. Y esta mujer que se atreve, Hillary Scott, a cantar y a suscitar ventas de discos es admirable. Mientras Sam Smith estaba vestido como el diablo, la cantautora cristiana Hillary Scott estaba ocupada difundiendo el mensaje de esperanza cristiana que el mundo necesita. Si bien muchos estadounidenses siguen conmocionados por la actuación satánica de hombres con confusión de género en los Grammy de 2023, una cantante cristiana se destacó por una canción nominada a un premio como un mensaje de esperanza que el mundo necesita. Hillary Scott, miembro del trío de música Country Lady, colaboró con el dúo cristiano de King and Country para producir una canción cristiana nominada al Grammy, que describió como un mensaje tan importante en la ceremonia de premiación del domingo. La canción Porque Dios está con nosotros describe la esperanza que trajo a la humanidad cuando Dios se hizo hombre. Originalmente compuesta como parte de un álbum navideño, la canción comienza con la propuesta del significado del nacimiento de Cristo. Atrévete a imaginar, atrévete a creer en un amor verdadero que nos dio un nuevo comienzo. La canción continúa diciendo que cuando el cielo y la tierra estaban cara a cara en la primera Navidad, es como el cambio que venía para el mundo para siempre, porque Dios está con nosotros. La esperanza en Dios persiste con el tema dominante de la canción. Puedes sentir la esperanza que se precipita. Puedes escuchar la canción que está haciendo eco. Únete al coro mientras cantamos. Aquí es donde el amor realmente comienza. Esta la canción, mientras que Sam Smith y Kim Petras hicieron toda una liturgia macabra, demoníaca. Ambos hombres biológicos que se identifican a sí mismos como no binarios, transgénero. Los dos ganan un Grammy el domingo a la mejor interpretación de dúo grupo pop por su canción Unholy. Junto a un pequeño conjunto, los artistas estaban vestidos de rojo y algunos, incluido Smith, llevaban cuernos de diablo en la cabeza. Las llamas iluminaban la parte trasera del escenario mientras los artistas bailaban provocativamente dentro y alrededor de una jaula. La canción trata sobre un esposo que comete adulterio. Esta es la lucha del hombre, del bien y del mal, que se sintetiza en estos premios Grammy. Y la situación es que el demonio hace también su propio apostolado. No, si, no quisiéramos ni siquiera nombrar esa palabra apostolado. Bueno, apostolado negativo, hace su propio envío. Y para eso usa estos premios, como usa Hollywood, como usa todas las plataformas, y ya sabemos cuáles son los frutos de tal situación, incluso hasta la inducción al suicidio. Esto hay que tomarlo muy en serio. Tal vez nos aliente el hecho de Hillary Scott, que ha sido, en definitiva, capaz de decir no a lo que los satánicos han propuesto. Es verdaderamente ir contracorriente. Allí donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Complacidos, presentamos a nuestra corresponsal desde la ciudad de Cartagena, Rosa Mercedes. Buenos días.
Buenos días a toda la audiencia de Radio María. Mediante un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero que está suscrita al Ministerio de Hacienda, la Alcaldía de Cartagena se compromete en su lucha contra delitos como el lavado de activos y la corrupción. Esta firma de este acuerdo por parte del alcalde William Dao Chamás con este organismo de inteligencia del Estado que se dedica a investigar toda la información financiera tiene muy contento al alcalde porque va de la mano con su trayectoria como activista anticorrupción desde el año 2000 y ahora como alcalde su liderazgo como activista anticorrupción continúa y aspira a convertir a Cartagena en la capital anticorrupción de Latinoamérica, según afirmó Dao. Este acuerdo consiste en poner a disposición de la Unidad de Información y Análisis Financiero las bases de datos y accesos tecnológicos con fines investigativos, sobre todo lo que tenga incidencia en la parte financiera en relación con los intereses de la ciudad, agregó el director de este organismo, Luis Ginás. Por otra parte, para los usuarios de Transcaribe, desde ayer 7 y hasta el 9 de febrero, se viene realizando una jornada de personalización y activación de tarjetas Transcaribe en la estación del centro desde la 1:30 de la tarde hasta las 7 de la noche y es gratis. Lo único que se requiere es que la tarjeta se encuentra en buen estado, presentar el documento de identidad y llevar un formulario que entrega el personal al cargo. Esto, entre los beneficios con los cuales contará el usuario, están que podrá acceder a recargas en línea por PC a través de la www.colcar.com. Y si se pierde la tarjeta o se la roban, el saldo podrá recuperarse y transferirse a una nueva tarjeta y con su número de cédula podrán tener el historial de sus viajes. Además, las tarjetas inactivas o bloqueadas por falta de uso también serán reactivadas. Como quien dice, todas nuestras idas y vueltas estarán controladas por la tecnología. Que el camino sea hacia la luz de Jesús y sea guardado por el corazón de la Virgen María. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Riel.
Muchísimas gracias a Rosa Arrieta en Cartagena. Julio Giraldo informa en la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Julio.
Buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo. Y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en la costa norte colombiana. En Barranquilla, por ejemplo, es noticia un polideportivo que está situado en el barrio San Felipe, que tiene capacidad para albergar hasta 10.000 personas. Polideportivo en el cual se entretenían todos los habitantes de este sector y sus alrededores. Pero por falta de mantenimiento está en ruina y se hizo las peticiones para su reparación o restauración o remodelación, como se quiera llamar. Se asignó de pronto la partida de dinero, se fijó una fecha para iniciar los trabajos, que ya llevan más de un año sin haberse iniciado, y nada, que le ponen la mano a este polideportivo. Cansados los habitantes del sector, están clamando a las autoridades que por favor se hagan presentes allí y den explicaciones el por qué esta desidia, este nuevo elefante blanco allí, que no se ha comenzado a reparar, habiendo ya la orden, habiendo ya la aprobación, y nadie responde en este momento. Otra noticia es de los vientos tan fuertes que se están sintiendo en todas las ciudades de la costa, especialmente Barranquilla. Los que habitamos aquí estamos acostumbrados de que por este mes de enero, o mejor desde diciembre, hasta por allá, principios de marzo, pues vienen unos vientos muy suaves, muy agradables en un clima de estos tan caliente. Pero los vientos de ahora llegan hasta 70 kilómetros por hora. El IDEAM, pues, ha alertado y ya está decretada la alerta roja para que pongamos mucho cuidado, sobre todo aquellas casitas mal construidas que se las puede llevar el viento, los techitos. Entonces, esto nos tiene a todos en ascuas, porque usted sale a la calle y si es flaquito, tiene que ponerse, echarse piedra a los bolsillos para que el viento no se lo lleve. Otra noticia, de pronto un poco curiosa, pero muy agradable, y que es noticia, lo que no debería ser noticia. Barranquilla, inundada de bocachicos, es decir, es como un manjar bajado del cielo en este momento de incertidumbre, de carestía, de falta de dinero, donde la gente está aguantando hambre porque no hay que comprar. Ya la gente pobre no puede comprar carne porque no le alcanza el bolsillo, no puede comprar queso. Un plátano vale 2.500 pesos, lo que valía hace un año 5 plátanos, 2.000 pesos, ahora uno solo le vale 2.500. Y entonces lo del Boca Chico es que por la subienda que hay, la abundancia que hay en las redes de los pescadores, llegan diariamente a Barranquilla 40 o 50 camiones llenos de bocachico. Y les digo que este es un manjar agradable, por eso digo, es como un manjar bajado del cielo. Y ahora se encuentra entonces el bocachico a 3.500, a 4.000 pesos cada uno, un bocachico bien grande, que tiene más de una libra. Así que esto es una noticia muy buena en medio de tantas noticias, porque le manifiesto, Padre Germán, que uno como corresponsal de noticias y sobre todo para Radio María se pone todos los días en calzas prietas a ver qué noticia, cuando todas las noticias son negativas, de las masacres, de los robos, de los atracos, de las extorsiones. Si nos pusiéramos a dar solamente esas noticias, pues bueno, moriríamos del miedo. De todos modos, escogemos estas, que no son tan peligrosas, que no son tan malas, y dejamos a un lado todo eso negativo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en Colombia entera. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Francisco. Gracias a Julio en Barranquilla. Nairo Salinas informa desde la ciudad de Bucaramanga.
Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que Bucaramanga fue la tercera ciudad con mayor incremento de inflación en el mes de enero, de acuerdo con las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. La capital santandereana ocupó el tercer puesto en ser la ciudad con mayor incremento de la inflación en este mes pasado. Saray Roja, jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, dijo: lo que ha venido pasando en el país y en el mundo rebota en las ciudades. Hay muchas causas externas como la guerra, la gasolina, los paros generan mucho más costos de vida, etcétera. La dinámica económica de cada ciudad y todo lo que esto conlleva Por eso generalmente las grandes ciudades logran crecer el costo de vida. Rojas aseguró también que hay varias causas que son urgentes solucionar, como la de la gasolina y los paros. Santander casi todo el mes pasado, dijo ella, estuvo en paro y eso genera elevación en el costo de vida. Es importante decir que según las cifras del DANE, Bucaramanga registró una variación mensual de 1.97% por encima del promedio nacional, que se ubicó en 1.78%. Sin embargo, pues vimos en esta pasada semana, en la fiesta del ciclismo, que se vivió desde el pasado jueves, todo el fin de semana en la capital de Santanderiana, vimos que se reactivó la economía en un mes donde hay poco turismo. La realización de este campeonato de ruta de ciclismo pues reactivó la economía en la Ciudad Bonita y en toda el área metropolitana, al punto de que hubo una ocupación del 62% en hoteles. Olga Lucía Barrera de Cotelco, en Santander, que es el gremio de los hoteleros, precisó que fueron 6 días donde se vio el aumento de turistas a Bucaramanga por la realización de este campeonato nacional de ciclismo de ruta. Precisó que fueron 400 deportistas con sus acompañantes, periodistas, comentaristas, empresarios, comediantes, patrocinadores, personal médico, técnicos y familiares de los ciclistas quienes visitaron la ciudad en un mes con baja afluencia de turismo. Aseguró que los comentarios de los deportistas fue de asombro y cariño por parte de los santandereanos para un deporte nacional como lo es el ciclismo. El impacto económico que trae esta clase de actividades para Bucaramanga y su área metropolitana es muy grande, pues como ya lo dijimos, la ocupación de los hoteles en estos 6 pasados días fue de 56% y el fin de semana pues terminó con un 62%, expresó Olga Lucía Barrero de Cotelco. Por su parte, el gremio de los restaurantes, a través de Acodres, mostró también su complacencia por el lleno de sus negocios, donde los ciclistas y delegaciones de los diferentes departamentos visitaron los sitios gastronómicos de Bucaramanga. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchísimas gracias, Nairo Salinas. Información que nos llega ahora desde otros puntos de Colombia. Saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali, la Sultana del Valle. Buenos días, Marta.
Bendecido miércoles para todos. No puedo decir hoy buenos días. Es lamentable todas las muertes violentas que hemos tenido en Santiago de Cali desde el inicio del mes de febrero. Solo el lunes hubo 5 asesinatos en esta ciudad. Y ayer tuvimos el lamentable hecho de una jovencita, Dayana Moreno Sarria, estudiante de Univalle, que se suicidó al interior del campus universitario. Así es, estos hechos ocurrieron en el edificio de la Facultad de Artes Integradas. Al lugar de los hechos acudió una ambulancia del CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo. Por otro lado, a través de un comunicado expuesto por representantes de la institución educativa, se expone que la familia de la estudiante recibirá acompañamiento frente a esta pérdida. Los estudiantes que hacen representación estudiantil harán ante el Consejo Académico y al Comité de Derechos Humanos una exposición de la situación grave de salud mental que atraviesa Univalle y sobre este lamentable suceso ocurrido en el interior del campus Meléndez el día de ayer. Recordemos que cuando sale la luz, entra la tiniebla. Recordemos que sacar a Dios de los campus universitarios, sacarlo de todos los lugares, evidentemente trae consigo muerte, soledad, tristeza. Oremos por Santiago de Cali. Tenemos un lamentable primer lugar de muertes violentas en Colombia y amerita que todos nos unamos. Le recomiendo particularmente que retomemos en las parroquias y en los grupos de oración la oración que el Papa León XIII pidió hacer a San Miguel Arcángel. Les habló Marta Borrero desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de la Radio María.
www.radiomariacol.org. En la internet somos una propuesta.
Evidentemente, como lo señalaba Marta, y con mi saludo a Francisco Escobar, estamos pasando por una ola de inseguridad social alarmante en todas las ciudades de Colombia. En la ciudad de Barranquilla hubo un promedio en el mes de enero de un muerto diario, y aún se superó esa cifra, y se sigue durante el mes de febrero dando este fenómeno de muertes en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali. Es algo increíble, parece que la seguridad pública se hubiera ido al garete y parece que la policía estuviera como maniatada para controlar las bandas que atracan en las ciudades, bandas que están atracando en edificios multifamiliares. En fin, una situación esta que quisiéramos analizar con Francisco en sus causas más profundas. Buenos días, Francisco.
Padre, muy buenos días. Sí, es una realidad muy dura, la falta de ley y la impunidad. Esto es una de las cosas más fuertes de lo que está sucediendo en Colombia. Pero como decía jocosamente en un tuit algún representante de Colombia, en este país lo único que se ha desmovilizado es el ejército y la policía, mientras se legalizan todos estos movimientos que algunos llaman colectivos de inseguridad, para no llamarlo de una forma más fuerte. Están creciendo de una forma aterradora. Ya desde el año pasado había gente que decía, yo me voy a quedar con aquel apartamento, esa finca es para mí. Y bueno, ese sentimiento parece que sigue aumentando en el país. En este momento ya llevan más de 70 días unos señores de los campos petroleros de Colombia, en Rubiales y en otros sitios, donde no les dejan entrar ni agua. La situación del país realmente es terrible, los quieren matar de hambre y sed. Y si eso lo vamos multiplicando, pues claro, el país está en un estado de descomposición aterrador, padre.
Efectivamente, y oíamos la noticia de los indígenas que se quisieron tomar el Congreso de la República, esto en horas previas al paro nacional. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, exactamente ese efecto multiplicador que se está dando por todas partes, de darse cuenta que no hay ley, la policía no puede actuar, si actúa el policía se va para la cárcel. Hay demasiados casos, microcasos multiplicados muchas veces en todas partes, que muestran que la ley se está acabando. De hecho, hablábamos ayer que ya la asociación para delinquir, el concierto para delinquir, dejó de ser delito, así como una cantidad de otras cosas que lo fueron a lo largo de la historia. Una sociedad que construyó, creando, digamos, límites a determinadas cosas, fueron derogados. Pero no es solo en Colombia, padre, esto lo estamos viendo en todo el mundo. Realmente hay una descomposición aterradora. Hay que ver la cantidad de americanos que se están yendo a vivir a otros sitios. En este momento ya no llegan mexicanos a Estados Unidos en tanto número como estadounidenses a México o europeos a América, huyendo de una guerra que en cualquier momento se puede desatar. Precisamente ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de las fuertes posibilidades de que el conflicto en Ucrania siga agravándose y, oiga esto, se convierta en una guerra más amplia. Las perspectivas de paz siguen reduciéndose, las posibilidades de una mayor escalada y un mayor derramamiento de sangre siguen creciendo, señaló Guterres en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia, sino que lo está haciendo con los ojos bien abiertos, insistió el diplomático hablando ante los miembros del mundo, porque eso es la ONU, hablándole a los miembros del mundo. Pareciera que hay un pulso de muerte planetario, porque se están levantando revoluciones por todas partes. En este momento hay más de 10 guerras en diferentes puntos del mundo que amenazan convertirse en, bueno, la palabra atómico suena tan fuerte, pero para allá va la cosa.
Sí, evidentemente es una total ausencia del sentido común, del bien común, del propósito de una vida en convivencia. Esto muestra una gravísima enfermedad de orden moral, y lo decía muy bien Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Toda ausencia de la carencia o de Dios, toda ausencia de Dios, trae como efecto la desesperación, la anarquía, la muerte. Es una sociedad que podríamos calificar de nihilista, que se autocondena al terror, a la tristeza. Pero en tanto, destaquemos que la Iglesia en Colombia celebra su asamblea plenaria. Durante estos días se reúnen los obispos de Colombia en la 116 asamblea plenaria en el SPEC en la ciudad de Bogotá. Se celebra desde este 10 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Tal como informa ADN Selam, los obispos colombianos comenzaron su asamblea plenaria en Bogotá, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, para definir sus opciones para caminar juntos. Esta asamblea se sitúa precisamente en el marco de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, que para el caso de América Latina y el Caribe ha previsto entre febrero y marzo 4 encuentros regionales antes de la redacción de la síntesis que será enviada a la Secretaría del Sínodo. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia ha definido 3 grandes opciones para caminar juntos: la Iglesia que vive la comunión y la participación, que escucha, discierne y decide como pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu Santo para ser signo de esperanza; la Iglesia de discípulos misioneros, que anuncia la fe en Jesucristo Salvador para que nuestros pueblos en él tengan vida; y la Iglesia misericordiosa, como Dios Padre amoroso que sabe contemplar, conmoverse, detenerse y ayudar al otro cuantas veces sea necesario. En esta oportunidad, la asamblea plenaria se centrará en la primera opción. Para ello, el primer día tras los actos protocolarios, la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, CLAR, será la encargada de ofrecer una iluminación bíblica sobre la comunión y la participación. La expectativa, como se describe en la metodología de la asamblea, es motivar las líneas de acción para que en cada jurisdicción se fortalezcan los organismos de participación y escucha, y al mismo tiempo se susciten procesos de formación en todo el pueblo de Dios para comprender y encarnar la sinodalidad. De igual forma, se desea favorecer el intercambio y la relación con otros escenarios de la realidad social. Bueno, ya seguiremos hablando más adelante de otros puntos que abordará la Conferencia Episcopal de Colombia en esta semana. Claro, ante las urgencias, ante el problema del aborto, esperaríamos que también la conferencia se pronuncie ante estos hechos definitivos que ya comienzan a hacerse presentes en nuestra ciudad y que exigen del ámbito católico una toma de posición.
Asambleas plenarias, padre, de la sinodalidad, que pues han sido acusadas de planear la inclusión en los altares de, digamos, novedades, o la derogación de pecados, como el pecado nefando y, bueno, más novedades. Al respecto, y según su editorial, quiero ampliar esto porque es muy interesante. La satánica Madonna, reina del pop, apareció en la celebración de esos Grammys con un discurso rebelde, según todo el mundo lo interpretó. Nadie esperaba la aparición estelar de la sexagenaria, irreconocible por las operaciones y el disfraz de institutriz de los años victorianos, y menos para presentar la actuación de los artistas Sam Smith y Kim Petra, íconos mundiales del colectivo LGBTIQ, bueno, hay una cantidad de letras. La ex cantante...
De todo el alfabeto.
Sí, son como 120 letras, uno para cada parafilia. La ex cantante fue uno de los grandes focos de la noche por su look andrógino, después de 4 décadas de música, dijo: "Estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes que existen y que abren camino". Bueno, hubo una cantidad de escándalos en esa presentación, el padre ya lo dijo, pero yo quisiera llamar la atención sobre algo que es muy interesante. Petras dijo que la actuación fue inspirada por Madonna, quien publicó una foto satánica de una edición de Vanity Fair en enero, y dijo que su actuación especial en Twitter iba a ser muy interesante, proclamando el show satánico que iba a hacer. Pero el punto de todo esto es que la CBS, una cadena enorme de Estados Unidos, tuiteó: "Estamos listos para adorar", por lo que se le acusa de ser una cadena abiertamente satánica, según informa Fox. El productor y director de videos musicales Robbie Starbuck calificó el tuit como una admisión de que CBS está comprometida con el mal. Esto pues ya empieza a ser más público. Recordemos que ha habido presidentes y expresidentes de Estados Unidos y sus hijas y miembros muy cercanos que pues pertenecen a estas sectas satánicas que ahora son apoyadas nada menos que por la CBS.
Cierto, incluso el presidente Joe Biden en los Estados Unidos quiere enfrentar el episcopado de los Estados Unidos con el propio Papa, mientras el episcopado, dice Biden, sostiene políticas antiaborto, antihomosexualismo. El Papa, dice Biden, contempla otro panorama distinto de mayor tolerancia. Biden, en este caso, no deja de insistir, y ya lo dijo en el discurso de la Unión, que quiere que de nuevo se derogue Roe and Wade. En fin, es en ese sentido una persona que podríamos llamar caprichosa, y más que caprichosa, la palabra no es muy feliz, pero digámosla, terca. Francisco.
Es que hay una cosa muy interesante, las personas más católicas del mundo parecen no saber lo que significa ser católico. Pues estaba esta señora Nancy Pelosi, que ocupaba ese altísimo cargo, que recientemente pidió que le hicieran un exorcismo porque le pegaron una pela a su marido en la casa, porque ella había propuesto una serie de novedades, para seguir utilizando esa palabra, pues como el aborto, la aprobación de leyes impías, porque yo no veo otra forma de llamar esas leyes que se están proclamando por el mundo. Pero usted acaba de tomar un tema que es importantísimo, padre. Ayer se dio el discurso del Estado de la Nación, el discurso más importante que dan los presidentes de los Estados Unidos, hablando del estado en que tienen a su país y que siempre es una fiesta, se había detenido únicamente en toda la historia durante la pandemia, pero ayer la cosa fue única, inédita en la historia. Los abucheos, los gritos de bullshit, para no decirlo en español, y esto sí lo podemos decir, de mentiroso, marcaron el discurso sobre el Estado de la Nación, mostrando que, bueno, ya son los Estados Desunidos de América. Lo que pasa en Estados Unidos es bastante fuerte. Eran coros completos, todo el público que estaba allí diciéndole mentiroso a un presidente que empezó a hablar de, por ejemplo, el estado de la frontera, que se está llenando, todos los días entran de 20 a 30 mil ilegales, de los cuales hay un tema para Colombia muy importante, y es que superan los colombianos entrando por el río Bravo a los venezolanos. Hay un éxodo de colombianos. La producción de pasaportes está al límite, la gente está huyendo, pero no sabemos realmente de qué. En ese discurso, cuando Biden pidió el fin de la crisis del fentanilo, algún legislador le gritaba: "Es su culpa", y todos se ponían a corear eso. Cuando habló del estado de la frontera, dijeron: "Usted lo provocó". Bueno, eso fue realmente, qué vergüenza, como un circo en el país que es la policía del mundo, el que marca lo que debería ser el buen comportamiento, pues creó uno de los escándalos más grandes que han tratado de taparlo, pero bueno, es imposible tapar el cielo con las manos, padre.
Bueno, ya pediría Francisco un análisis más detallado de cuanto él pronunció en este discurso, para que podamos apreciar las contradicciones en las que ha caído el presidente Joe Biden. Pero prosigamos con la Conferencia Episcopal de Colombia. Durante esta asamblea también se presentará la propuesta de reestructuración del secretariado permanente del Episcopado colombiano. Asimismo, los obispos dialogarán con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, Perú, y presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CELAM, sobre la experiencia de este organismo del que brotó el sínodo de la Pan-Amazonía. El último día se ha previsto un espacio de escucha y diálogo sobre la situación de las diócesis en la frontera con Venezuela y un momento de diálogo con el nuncio Monseñor Luis Mariano Montemayor en torno a la temática Sigamos Caminando Juntos para el Encuentro del Otro. Son todos estos puntos fundamentales. Debemos creer que, no obstante todo, los señores obispos son los primeros testigos de la realidad que se vive en Colombia. Ellos, con sus sacerdotes, tienen un conocimiento constante y de primera mano de cuanto acontece en todas las ciudades y poblaciones del país. Por eso su voz es sumamente seria y todos queremos escucharla para que, desde una lectura no de la crónica fría, sino desde la fe, se nos hable con sinceridad de cuáles son las causas que están originando este estado de cosas que de suyo es sumamente preocupante. No cabe duda, Francisco, que la ausencia de Dios es el primer detonante, porque cuando se pierde el concepto de la dignidad de la persona humana, el fin justifica los medios y todo se vale.
El que no se arrodilla frente a Dios se arrodilla frente a cualquier cosa. Eso es lo que está sucediendo en el mundo entero y por eso vemos este resurgimiento, no solo del paganismo, sino abiertamente ya el satanismo en los premios Grammy televisados para todo Estados Unidos y medio planeta. Padre, pero en este momento tenemos a Enrique Gordón desde el Ecuador.
Saludos. Enrique, muy buenos días. Bienvenido desde Quito.
Gracias, Padre Germán. Saludos cordiales y también a Francisco, hermanos de Radio María Colombia. Gusto acompañarles con la información más importante y retomando la información que comentaba el Padre Germán. Sí, los obispos también en nuestro país están muy expectantes de lo que tendremos este fin de semana, ya que estamos en el octavo Congreso Juvenil que se realizará en la ciudad de Puyo. Así que tendremos mucha actividad durante este fin de semana. Pero principalmente por lo que les queríamos compartir nuestro informativo el día de hoy es por dar la novedad de los últimos comicios electorales que se dieron el pasado día domingo, en donde principalmente el partido ganador con algunas dignidades en las alcaldías de las tres ciudades más importantes de nuestro país es el partido del expresidente Rafael Correa, que ganaron no solo las alcaldías, sino las prefecturas de estos departamentos, los tres más poblados del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. También se dio en estos comicios la consulta popular de parte del gobierno, en donde se dio un rotundo no a las 8 preguntas que planteó el Ejecutivo. Y también la principal preocupación dentro de este referéndum fue la seguridad, que fue quien tuvo su papel no solo en la campaña electoral, sino en el último día, ya que previo al día de las elecciones del día sábado fue asesinado un candidato a la alcaldía de una ciudad en la costa norte del país que incluso es el que ganó la designación. Así que se tiene ya la oportunidad de considerar la persona que reemplazará a este candidato que venció y que fue asesinado en la víspera de estas elecciones. Se trata del candidato Ormar Méndez, de la alcaldía de Puerto López en la provincia costera de Manabí. Eso entre las principales novedades que tenemos con respecto a las elecciones de este fin de semana y con lo que el pueblo se pronunció sin mayores novedades y también dejando en consideración la participación del pueblo del Ecuador y también de los observadores internacionales que se han dado cita de diferentes sitios para estar pendientes de lo que sucede en estas elecciones. Eso es lo que principalmente comentamos, queridos hermanos de Radio María Colombia, entre lo que les aportamos desde Ecuador, y estaremos pendientes para compartir cualquier novedad informativa que tengamos en la fecha. Padre Germán, Francisco, hermanos de Radio María Colombia, nos despedimos comentándoles de que estamos preparándonos desde ya para una serie de programas que estaremos con los que estaremos promoviendo el aprecio a la Eucaristía y preparándonos también para el próximo Congreso Eucarístico Mundial que será acá en Quito el próximo año. Así que con esto, mil gracias, hermanos, bendiciones, una linda jornada y un día miércoles bendecido por el Señor.
Gracias, Enrique. Magnífica noticia. El Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Quito, sin duda, Radio María estará presente. Además, porque es fundamental volver a los valores profundos, celestiales, propios de la Sagrada Eucaristía. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo. Y comienza, Francisco, en Praga, la etapa continental europea del sínodo. Un sínodo que, por otra parte, ha sido muy criticado por amplios sectores de episcopados en distintos países. La exhortación del Papa desde Sudán del Sur a volver a centrar el papel en los obispos como pastores en medio del pueblo de Dios llega hasta el corazón del viejo continente, en la capital de la República Checa, a donde con la misa de la noche en la iglesia de los premostratenses se abre hasta el 12 de febrero el encuentro con a 200 delegados para discernir los frutos del trabajo sinodal realizado a nivel local. Mientras desde su viaje apostólico a África, el Papa Francisco recuerda uno de los aspectos indispensables de la acción sinodal, que el papel de los obispos no es el de funcionarios de lo sagrado, de gestores o de jefes de tribu, sino el de pastores que se ensucian las manos en medio del pueblo. Aquí en Praga entramos en la operación de la etapa continental europea del proceso sinodal, reafirmando esencialmente este concepto central. El proceso por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión 2021-2024, se adentra en el corazón de las distintas fases en que fue concebido. Tras la consulta local que finalizó el verano pasado, nos encontramos ahora en medio del segundo paso, es decir, el de las asambleas sinodales continentales. Para Oceanía, las reuniones comienzan este domingo 5 de febrero en Suva, en las Islas Fiji. Lo mismo ocurrirá para Oriente Medio del 12 al 18 de febrero en Beirut, en Líbano. Para Norteamérica, del 13 al 17 de febrero en Orlando, Florida. Para Asia, del 23 al 27 de febrero en Bangkok, en Tailandia. Para África, del 1 al 6 de marzo en Addis Abeba, Etiopía. Para América Latina, del 17 al 23 de marzo en Bogotá, en Colombia, querido Francisco. De modo que Bogotá será también centro de un momento fundamental de este sínodo.
La sinodalidad es una palabra que uno realmente no termina de entender. Yo recuerdo que hubo algo que se llamó el Cisma de Oriente, que crearon unos señores que ahora son herejes, que son los ortodoxos, que no reconocían la autoridad papal y por ello decían que todos los obispos son iguales y que lo que diga un sínodo es superior a cualquier otra cosa que diga la iglesia. Estos comentarios pues caen justo en el momento en el que Andrés Oppenheimer y Camilo de CNN han publicado unos especiales, Camilo, este fin de semana, y un poquito antes Oppenheimer había dicho: como escandalosa se califica la decisión del sumo pontífice de no pronunciarse sobre los acontecimientos en Nicaragua, en una opinión, una columna que salió en el nuevo Herald. El silencio del Papa sobre Nicaragua es apenas una de las varias sorprendentes omisiones recientes de su parte. Recordemos que varios sacerdotes y obispos fueron condenados a más de 10 años de cárcel por predicar el Evangelio. Ese especial de CNN se puede buscar en YouTube. Entonces ve uno los medios del mundo criticando de una forma bastante fuerte lo que sucede, y uno dice, ¿qué será lo que está pasando? Que se habla más afuera de la iglesia de lo que hablamos aquí adentro.
Sí, esta realidad de Nicaragua, como la realidad del cardenal Zen en China y la de tantos cristianos en China que siguen siendo perseguidos a pesar del acuerdo que hay entre China y la Santa Sede, este pecado de omisión es sumamente grave. porque no se puede admitir que un pastor, que un obispo que defiende a sus ovejas, que busca la integridad, el respeto de los derechos humanos y la promoción de los valores cristianos, sea hostigado, sea llevado ante un tribunal inicuo por parte de un presidente Ortega que se declara enemigo de la Iglesia, sin que no haya una expresión de solidaridad cristiana frente a este hecho, que es de suyo oprobioso, que es humillante. Y entonces, el quedarnos callados supone permitir que esto siga sucediendo. Es ahí donde tenemos que defender nuestros principios, los principios de fe. Y es triste decirlo, pero este obispo que está siendo llevado a los tribunales no ha sido defendido de una manera muy, muy leve. Se han pronunciado los obispos de Nicaragua, pero aquí se necesitaría una acción más decidida. No entiendo yo, querido Francisco, cómo a todos los grupos que hablan de la tradición de la liturgia, que hablan de mantener el dogma, que hablan de las verdades de la fe, sean hostigados, tratados de faltos de caridad, carentes de una visión actual del desarrollo y de la tecnología y todo eso. Y sin embargo, cuando se trata de estos abusos enormes que se están dando, no solo en Nicaragua, se están dando en México, se están dando en muchos lugares, en la China, de una manera increíble, en Corea del Norte, hagamos caso omiso y nos callemos. Entonces, ¿esto es más de una estrategia política o obedece a los verdaderos valores del Evangelio?
Es que precisamente, padre, los llamados pepinillos en vinagre, que son los católicos tradicionales, han sido las víctimas de una especie de irenismo, que es tener a todo el mundo contento, que es el que se ha firmado con estos acuerdos. Precisamente el acuerdo que el gobierno chino firmó con la Santa Sede le permite al gobierno chino ordenar obispos, que son policías o funcionarios del Estado, que se infiltran dentro de la Iglesia, y pues la Santa Sede ha dado este permiso, y eso es una cosa que uno dice que es muy rara. Fíjese que esto se une a las cosas políticas de una manera muy rara. Ahorita estamos en un terremoto terrible que destruyó dos países de Medio Oriente, estamos en Siria y en Turquía. Este señor Erdogan, que a sí mismo se había presentado como una especie de Saladín o el salvador pues, del Islam, llegó al poder justamente a partir de ese terremoto que hubo en 1999, que había arrasado a Turquía, que ha dejado más de 17.000 muertos. Entonces él llegó con su partido islámico, porque él es el líder de un partido islámico, al poder, y empezó pues a reducir las iglesias, a reducir lo que quedaba de cristianismo, y en este final momento de la historia es quien se está oponiendo a que entren a la OTAN países como Suecia, como Noruega o incluso el mismo Ucrania. Entonces lo están acusando a él de ser solamente un populista que está buscando acceder a más poder mientras destruye la Unión Europea. Y muchos se preguntan, ¿cómo este señor musulmán que no quiere una Unión Europea de países que a otrora fueron cristianos, ya ya no lo son, pero él sí es musulmán practicante con mucha fuerza, que está reduciendo las iglesias al Islam y está adquiriendo cada vez más poder con el dolor de ese pueblo, porque están diciendo que van 7.000 u 8.000 muertos, pero resulta que van 8.000 edificios de más de 5 pisos derrumbados, y eso fue de noche. ¿Cuántas personas dormirán en un edificio? Algunos hablan de 60.000 o más muertos. Entonces, ese uso que se está haciendo pues de la fe, no solo en el cristianismo, sino en el Islam, para adquirir poder y después crear la casa abrahámica, que el mismo Erdogan dijo que era muy interesante, que son unos templos en los que se hacen todos los ritos que la gente quiera. Ya no son los ritos a Dios ni la misa.
Bueno, según estudios muy serios, en más de 50 países en el mundo se está persiguiendo el cristianismo. me parece que este es también un hecho que sentíamos que iba a llegar en cualquier momento. Y triste decirlo, pero hoy quien pretenda favorecer los principios de su doctrina, en este caso la centralidad del acontecimiento de Cristo, la dignidad de la persona humana, los principios de la moral que deben regir nuestros comportamientos, somos vistos como fariseos, hipócritas, nostálgicos y por eso mismo seres desechables que incluso no solo se deben dejar a la vera del camino, sino que incluso se les debe en algún modo callar. Y cuando se habla de tolerancia, de apertura, de integración, estamos viendo cómo entidades patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas, del Nuevo Orden Mundial, nos están llevando lentamente hacia este tipo de religión cultural, como de la que ha hablado insistentemente la ONU, una religión universal, donde la doctrina que nos ha identificado no valga, al contrario, sea eliminada sistemáticamente. Se usa una palabra que en este caso es muy negativa, proceso. Un proceso que lleva muchos años, que no es de ahora, que se venía fraguando desde siglos atrás con un tipo de filosofía abiertamente materialista, racionalista, y luego con las nuevas políticas, con los foros que hoy se están realizando con la cuarta revolución industrial y todo eso, donde hay un hostigamiento claro a la cultura judeocristiana. Y entonces, desde ese punto de vista, debemos seguir manteniendo nuestros principios, tenemos ese derecho. La religión no puede jugar a la política en cuanto a su propia doctrina, no puede pronunciar frases ni dar principios por intereses, a veces de orden económico más que de otra cosa, como está sucediendo en Alemania y los Países Bajos, para mantener cautivos a homosexuales, transexuales, LGTBI, todas las letras del alfabeto, con tal, como decía algún vaticanólogo, Sandro Magister, de mantener los caudales. Esta es una mentira. Y yo creo que por ahí se endereza la cosa. Es decir, detrás de esta aparente avalancha de herejías, lo que hay es un interés de orden económico. Es decir, mamona prima sobre la fe.
Muy doloroso, pero es una realidad. Esa guerra de Ucrania realmente es la guerra por el petróleo, por los cereales, pero todo eso realmente en el fondo es una guerra religiosa, padre. La ONU, por ejemplo, prohíbe las cruces, pero Francia prohibió la religión y cambió la semana a 10 días para que no hubiera domingos. Es esta la guerra contra el cristianismo lo que estamos viendo. Lo dijo Sevchuk, nada menos que el obispo de Ucrania. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. Ramzan Kadyrov, el aliado clave del presidente Vladimir Putin, ha comenzado con un nuevo recitar de amenazas de atacar diferentes países de Europa. Ahorita está hablando de Polonia, atacar a Polonia después de Ucrania. Kadyrov es el musulmán presidente, jefe, emir, yo no sé cómo le dirá, de Chechenia, que era el gran enemigo de Rusia, pero que Putin le dio todo el poder y ahora es su gran aliado y ellos son los que están llevando a cabo esta guerra, pues, impía, diríamos, ¿no? El lunes pasado dijo el señor Kadyrov que se debería desmilitarizar a Polonia y desnazificarla, que es el discurso que utilizan. Abro comillas. La operación militar especial terminará antes de que finalice este otoño, amenazó. Los países europeos admitirán que se han equivocado. Occidente se arrodillará ante el Islam y, como de costumbre, los países europeos tendrán que cooperar con la Federación Rusa en todas las esferas, dijo Kadyrov. Es una guerra religiosa.
Bueno, me acuerdo cuando pude participar, por gracia de Dios, en la escuela sacerdotal en Roma durante 2 años con 95 sacerdotes de 25 países. teníamos a un sacerdote que nos dirigía, extraordinario sacerdote, era un suizo, don Tony Weber, y él nos advertía desde los años 80 del peligro del Islam, y lo advertía y nos lo predicaba insistentemente a todos los sacerdotes del mundo. Habíamos sacerdotes de 5 continentes, entre ellos ya hoy hay notables arzobispos, cardenales, etcétera. Y nos decía de cómo el Islam también iba a imponer su ley, la ley del miedo. La pregunta que me hago, Francisco, es ¿cómo convivirá el nuevo orden mundial y el Islam? Esa es una pregunta que siempre me ha preocupado.
Es muy fácil y es muy interesante. Islam significa sometimiento, igual que comunismo, el que no se somete pierde. Entonces el comunismo y el Islam están íntimamente relacionados. Justamente, y esto me da la oportunidad de contar esto, porque hubo una orden de Moscú para que los funcionarios se gasten una fortuna en la preparación de refugios antiaéreos en todo el país. El Kremlin ordenó secretamente una mejora de los refugios antiaéreos en toda Rusia, según 4 funcionarios rusos anteriores y actuales que hablaron con The Moscow Times. La demanda de refugios antiaéreos en Rusia aumentó el año pasado después de que Putin anunciara la movilización parcial, todos son eufemismos, de las tropas para la guerra de Ucrania. En este momento ya se han movilizado más de 1 millón de hombres y están esperando una respuesta atómica. Tienen refugios para hasta 200.000 personas en cada ciudad con comida para 10 años. No estarán planeando casi nada, ¿no, padre? Esa es la unión del Islam, que es sometimiento, con el comunismo, que dice guerra o muerte, patria o muerte, decía ya este señor Chávez en Venezuela.
De hecho, Erdogan, por ejemplo, que es islámico, es un aliado de Putin.
Exacto.
Y del presidente de Chechenia. De modo que barbaridades se pueden venir en todo sentido. Y qué pena decirlo, nosotros, al menos en lo personal, no vivimos la Segunda Guerra Mundial. Sería bueno ir al Museo de Historia de Berlín para ver lo que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial, y la tenemos muy cerca, desde hace unos 60, 70 años, que es un nada de tiempo. No aprendemos de la historia y entonces esperamos repetirla, pero yo creo que aquí ni repetirla, porque vamos a quedar borrados del mapa con todo esto. Y sabemos que quienes han iniciado las guerras han sido los locos, los maniáticos, y también los intereses de los países que quieren la industria de la guerra. Es la acción más hipócrita a la que llevan los estadistas a sus países, y donde las nuevas generaciones son masacradas de manera inmisericordia, como está sucediendo en Ucrania a estas horas.
Esa guerra se debería llamar la Segunda Guerra Anticatólica. Allá mataron entre 50 y 100 millones de católicos, derribaron todas las iglesias europeas, destruyeron todas las órdenes religiosas. Fue la guerra anticatólica.
Y ahora estamos haciendo devaneos de todo tipo, de todo orden, con todas estas tendencias que no quieren dialogar. Es una mentira el pensar que van a ceder, como China, que dice dialogar, que dice acordar principios de tolerancia con la religión católica, pero que sigue su sistemática persecución a los cristianos. De modo que, ante esto, tenemos que siempre estar sumamente atentos. Francisco, muchísimas gracias, muy amables a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos, y sigamos apoyando la causa de Barranquilla. Nos quedan todavía algunos calendarios, ¿por qué no tomarlos como símbolo de colaboración y ayuda para que en breve tiempo podamos estar al aire en una ciudad tan querida como lo es Barranquilla? Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, Francisco Escobar, nuestros corresponsales en el país, les decimos gracias. Sigan con nosotros, nosotros estaremos siempre con ustedes hasta cuando Dios lo permita.
Da un buen consejo.